con los antecedentes europeos de la Revolución Francesa y la caída de Fernando VII, las ansias de libertad e independencia de las colonias hispanoamericanas se revivaron a partir de 1808. Los criollos comenzaron a organizarse y la lucha por conseguir su independencia. En México se formó un grupo encabezado por el cura párroco del pueblo de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla. Siendo virrey de México, Francisco Venegas, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, se sublevaron apoyados por la población y rápidamente cundió el fervor patriótico. Por los realistas atacaron y se impusieron. Los revolucionarios fueron hechos prisioneros, apresados, y el 1 de agosto de 1811 fue fusilado su jefe, el cura Hidalgo y Costilla. Pero las ideas ya habían despertado el fervor de la población y otros patriotas surgieron la causa de Hidalgo. Así apreciaron patriotas matrices como el sacerdote José María Morelos, inmolado en el sitio de Cuautla en 1812, y otros seguidores de las ideas revolucionarias como Francisco Javier Mina. El general Vicente Guerrero dirigió a quienes ofrecían resistencia y negoció con el español Agustín de Iturbide, quien, desobedeciendo al virrey, se salió con Guerrero para independizar a México y lograr una monarquía moderna en el Imperio Mexicano. En 1821 firmaron el Plan de Iguala, que fue jurado el 24 de febrero de 1821 en el pueblo de dicho nombre, Iguala. Se firmó el Convenio de Córdoba y una junta provisional gubernativa se instaló en México, y el 28 de septiembre de 1821 se firmó el Acta de la Independencia del Imperio Mexicano. El Reino Español no reconoció el Convenio de Córdoba. Un motín popular, así como fuerzas militares, se levantaron e impulsaron la propuesta de Iturbide que asumiera como emperador. Así se hizo y fue coronado el 18 de mayo de 1822 en la Catedral de México como Agustín I. 2 años después, Iturbide fue fusilado y el fervor del pueblo por una patria democrática comenzó a hacer efervescencia. Así fue como en octubre de 1822 se estableció la República Mexicana, respaldada en una constitución federal. El primer presidente de la República fue Guadalupe Victoria. Ahora les presentamos a doña Josefa Ortiz de Domínguez, nacida en Valladolid, hoy Morelia, México, en el año de 1768. Patriota mexicana y heroína de la independencia de México, conocida también por el apodo de la corregidora de Querétaro. Nacida en el seno de una familia de españoles de clase media, Josefa Ortiz de Domínguez fue bautizada el 16 de septiembre de 1768 con los nombres de María de la Natividad Josefa. Su padre, Juan José Ortiz, fue capitán del reglamento de los morados y murió en acción de guerra cuando ésta contaba con pocos años de edad. Durante los años que permaneció en el colegio, aprendió a leer, escribir y nociones básicas de las matemáticas, además de lo que se consideraba en la época que debía aprender una señorita de su clase social. De este modo, aprendió a bordar, coser y cocinar. En 1791 contrajo matrimonio con Miguel Domínguez, el cual en aquellos años trabajó en la Secretaría de la Real Hacienda y en la Oficialía del Virreinato de Nueva España. El 13 de septiembre de 1810 se informó al juez eclesiástico Rafael Gil de León que se estaba preparando una conspiración en Querétaro para proclamar la independencia de México, puesto que se estaban almacenando armas en la casa de los simpatizantes del movimiento revolucionario. Rápidamente dicho juez informó al corregidor Domínguez para que interviniera en el asunto. Gracias al aviso de la corregidora, como se le apodaría popularmente en la época, muchos conspiradores pudieron escapar antes de ser detenidos por las autoridades virreinales. Pero Josefa no salió bien parada de su arriesgada acción. El 14 de septiembre, tras recibir noticia de Hidalgo, mandó una carta al capitán Arias para que se prepararan para la lucha. Pero este la delató, y tanto su marido como ella fueron detenidos el mismo día que se produjo el grito de Dolores. Tras la proclamación de la independencia, el 18 de mayo de 1822, Agustín de Iturbide se proclamó emperador de México y ofreció a Josefa un puesto en su corte para que fuera dama de honor de su esposa, Ana Duarte de Iturbide. Para Josefa, esto fue del todo intolerable y renunció a ocupar el mencionado puesto, ya que pensaba que la constitución de un imperio era totalmente contraria a los ideales por lo que se había luchado durante la guerra. Josefa Ortiz de Domínguez falleció en la Ciudad de México el 2 de marzo de 1829, a la edad de 61 años. Sus restos fueron enterrados en el convento de Santa Catalina, aunque algún tiempo después fueron trasladados a Querétaro, donde reposan junto con los de su marido, en el Panteón de Queretanos Ilustres, un mausoleo construido en su honor en el año de 1847 en el antiguo huerto del convento de la Cruz. Ahora conoceremos a José María Morelos y Pavón, religioso, político y militar mexicano, caudillo de la independencia de México. Asumió el liderazgo del movimiento independentista. Tras la muerte en 1811 del cura Hidalgo, a cuya causa se había unido en 1810, y logró importantes victorias en el sur, trató además de dar la forma política a sus ideas de justicia e igualdad a través del Congreso de Chilpancingo en 1803, que formuló la Declaración de Independencia. Otorgó a Morelos un amplio poder ejecutivo y puso las bases para una constitución liberal y democrática que sería aprobada en 1814. José María Morelos era Juan Manuel Morelos, carpintero, de ascendencia india, y de Juana María Pérez Pavón, criolla, cuyo padre había sido maestro de escuela en la ciudad. Durante 14 años, además de las primeras letras, le enseñó su madre. Solo se sabe que ayudó en lo que pudo para el sostenimiento de la familia. En octubre de 1810, conocedor del levantamiento de Miguel Hidalgo, que había sido su rector en San Nicolás, decidió visitarle y hablar con él. Al parecer, su intención era la de ofrecerse como capellán. Pero una vez llevado a cabo este encuentro el 20 de octubre, Hidalgo lo convenció de que aceptara una misión más importante: marchar a la costa del sur, reunir tropas y tomar el puerto de Acapulco, que Morelos conocía muy bien. El 25 de octubre, acompañado de una veintena de voluntarios mal armados, Morelos partió a Huaracao, hacia las tierras calientes del sur, en calidad de lugarteniente de Hidalgo. La actividad insurgente de Morelos duró 5 años, a lo largo de los cuales fue capaz de desarrollar 4 campañas militares, además de una obra política, doctrinal y administrativa, en la que se recoge un pensamiento avanzado, innovador y cargado de solidaridad social. Se le reconoce un incipiente genio de estratega militar. Despiadado y cruel en algunas ocasiones y capaz de enfrentarse y doblegar en varias ocasiones a los ejércitos realistas superiores en número, bajo el mando del temible Félix María Callejo. En agosto de 1811, Morelos contaba, según sus propias palabras, con 4 batallones en pie de guerra, uno para proteger los puertos de la costa, otro en el veladero fuera de Acapulco, un tercero en Tixla y el último en Chilpancingo, para encargarse del abasto de pólvora. Desde el primer momento, Morelos se inclinó por la proclamación de algunos principios revolucionarios tomados de sus conversaciones con Hidalgo. Con la incorporación de Nicolás Bravo, el contingente militar se componía de 1,000,000 de soldados, la mitad de ellos armados. Sin embargo, llegados a Texmalaca, 6 millas más allá del río Mezcala, cerca del actual Iguala, un destacamento realista al mando del coronel de la Concha cayó sobre el convoy y aprendió a Morelos, mientras Bravo pudo escapar, protegiendo al convoy hasta su llegada a Tehuacán. Conducido a la Ciudad de México el 22 de noviembre de 1815, se iniciaba el primero de la serie de juicios a que fue sometido, ya que las autoridades militares, eclesiásticas y civil se disputaron el derecho a condenarlo. Miguel Hidalgo y Costilla, San Diego Corralejo, Guanajuato 1753, Chihuahua 1811. Patriota mexicano, conocido también con el sobrenombre de El Cura Hidalgo, considerado como el padre de la patria. Fue el iniciador de la lucha por la independencia. Hijo segundo de don Cristóbal Hidalgo y Costilla, administrador de la hacienda de San Diego Corralejo, y de doña María Gallega, tuvo 3 hermanos. A los 12 años marchó a la ciudad mexicana de Valladolid, actual Morelia, donde realizó sus estudios en el Colegio de San Nicolás, ya bachiller. En 1770 marchó a la Ciudad de México para cursar sus estudios superiores. En 1773 se graduó como bachiller en filosofía y teología y obtuvo por oposición una cátedra en el mismo colegio de San Nicolás. Durante los años siguientes realizó una brillante carrera académica que culminó en 1790. Cuando fue nombrado rector del Colegio de San Nicolás, en 1778 fue ordenado sacerdote. Al recibir las órdenes sagradas, ocupó varias parroquias, hasta que a la muerte de su hermano Joaquín, en 1803, lo sustituyó como cura de Dolores en Guanajuato. Hombre muy culto y profundo conocedor de las ideas de la Ilustración, las puso en práctica entre sus feligreses, en su mayoría indígenas, en el intento de mejorar sus condiciones económicas y de vida. Para ello, les enseñó a cultivar viñedos, criar ovejas y dirigir pequeñas industrias, lo que le valió el apoyo incondicional de sus feligreses. El 16 de septiembre de 1810, Hidalgo enarboló un estandarte con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México, en el que se podía leer: ¡Viva la religión! ¡Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América y muera el mal gobierno! Hidalgo lanzaba así el llamado Grito de Dolores, que supuso el inicio de la revuelta. Junto con Allende, consiguió reunir un ejército formado por más de 40,000 miembros. El 21 de septiembre, el ejército de Hidalgo y Allende capturó Celaya, por lo que Hidalgo fue nombrado capitán general del Ejército Libertador e Ignacio Allende fue ascendido a teniente general. El obispo electo de Michoacán publicó un edicto el 24 de septiembre en el que eran excomulgados Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo. Seguidamente tomó las ciudades de Salamanca, Irapuato y Silao, hasta llegar a Guanajuato. El 17 de noviembre, Hidalgo se encaminó hacia Valladolid con 7.000 hombres de caballería y 240 infantes, todos mal armados. Entraron el 26 a Guadalajara, pero no logró llegar a la Ciudad de México. En Guadalajara, Hidalgo expidió una declaración de independencia y uno provisional. Además, decretó la abolición de la esclavitud, la superación de los tributos pagados por los indígenas a la corona y la rescisión de las tierras usurpadas por las haciendas. A finales de año, había perdido ya Guanajuato y Valladolid. El 11 de enero de 1811 fue derrotado cerca de Guadalajara por un contingente de soldados realistas. Hidalgo huyó hacia Aguascalientes y Zacatecas con intención de llegar a Estados Unidos para buscar apoyos a su causa, pero fue traicionado por Ignacio Elizondo y capturado en las norias de Acatita de Baján el 21 de mayo de 1811, conducido a Chihuahua. Hidalgo fue juzgado en consejo de guerra y condenado a muerte. Lo degradaron como sacerdote y lo fusilaron en la mañana del 30 de julio de 1811. Su cabeza, junto con la de Allende y otros insurgentes, se exhibió como castigo en la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato. Tras el establecimiento de la República Mexicana, en 1824, Hidalgo fue reconocido como primer insurgente y padre de la patria. El estado de Hidalgo lleva su nombre y la ciudad de Dolores pasó a llamarse Dolores Hidalgo en su honor. El 16 de septiembre, día en que se proclamó su rebelión, se celebra en México el Día de la Independencia. Sus restos reposan en la columna de la Independencia, en la Ciudad de México.